es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí.
Periodismo ciudadano. Investigación. La voz de la gente. Cultura. Arte. Deportes. Diálogo. Opinión. Debate. En Uniminuto Radio. Hora Ciudad. Hora Ciudad, producido por Uniminuto Bogotá Sur. Por Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el playa Girón.
Muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes el día de hoy. Regresamos un día más aquí en Hora Ciudad, en nuestro programa Hora Ciudad Contexto. Agradecemos su sintonía con este espacio del programa de comunicación social de la Vicerrectoría Bogotá Sur, Universidad Minuto de Dios. Mi nombre es Nadia Joana Hernández y hoy me acompañan en la mesa de trabajo Lady Ospina y Natalie Jiménez. En el máster, como siempre, Paola Álava, un programa hoy dirigido por mujeres. En nuestro programa de hoy hablaremos sobre un tema súper importante y es el asunto de la escritura. El asunto de la escritura como una posibilidad de expresión no solo para los adultos sino también para los niños, y para eso tenemos unos invitados súper especiales que les vamos a presentar en un rato. Buenas noches, Lady, ¿cómo está usted hoy?
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes, buenas noches a Joana. Un gusto volver a estar en esta cabina con estos micrófonos. Un tema muy interesante, muy chévere, algo muy de cultura también, algo que de pronto también nosotros los comunicadores amamos, que es la literatura, la escritura. Entonces es muy emocionada y pues también aprovecho este momento para recordarles a nuestros oyentes que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter como Uniminuto Radio, y no olviden el hashtag Hora Ciudad. Muy buenas noches, Natalie.
Muy buenas noches, Lady. Buenas noches, Joana. Pues nada, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para nuestros invitados que ya más adelantico los vamos a presentar. Y sí me parece un tema de suma importancia, lo que es la lectura, poder brindarles un poquito de información acerca de una parte como tan importante de nuestro día a día y que debería ser de nuestro día a día realmente.
Sí, así es. Natalie y Lady, ya hoy estoy con Alzheimer.
Sí, no, qué va.
Así es, y por eso estamos muy, muy contentos de tener a nuestro invitado que ya van a conocer. Pero antes, para seguir generándoles más expectativa frente a lo que viene, le vamos a preguntar a Lady que nos cuente qué pasó un día como hoy.
Claro que sí, un 7 de marzo nacieron personajes de la cultura como el novelista Alessandro Manzoni, los compositores Maurice Ravel y Juan José Castro y la poetisa Silvia Tomasa Rivera. Y murieron el teólogo Santo Tomás de Aquino, el músico Igor Markevich, el filósofo Leopoldo Chiappo y el dramaturgo Ludwig Margules. Bueno, perdónenme en el inglés, ¿no? Pero también en un 7 de marzo de 1785 ve la primera luz el novelista, poeta y dramaturgo italiano Alessandro Manzoni, entre cuyas obras destacaban Los himnos sacros, Conde de Carmagnola, Los novios y Aldeche. Y también pues muere el 22 de mayo de 1873.
Miren, Lady Joana hizo su indagación, hizo bien la tarea y como podemos ver, lo que sucedió un día como hoy tiene mucho que ver con nuestro invitado y con nuestro tema del día. Como les íbamos contando, hoy vamos a conversar sobre una experiencia de escritura que se condensa en un libro titulado Semillero de Escritores. El escritor, más bien el compilador de este grupo de textos es el señor Edgar Wilson Pachón Castañeda, quien está en este momento con nosotros y que ya en un segundo le vamos a dar la palabra. Pero queremos contar antes que este libro es un producto de la paciente, educativa y juguetona siembra de palabras, oraciones y párrafos. Allí encontrarán los lectores divertidos, mágicos, diversos, misteriosos y encantadores mundos creados por las mentes más sublimes, la de los niños y las niñas. Muy buenas noches, don Edgar, ¿cómo está? Bienvenido a los micrófonos de Hora Ciudad.
Muy buenas noches a la mesa de trabajo, muy buenas noches a los oyentes.
Don Edgar, entonces para comenzar conversando sobre este producto o sobre este libro que usted ha recopilado, cuéntenos en sus palabras, ¿qué es Semillero de Escritores?
Bueno, Semillero de Escritores es un proyecto que nace en la institución educativa departamental Francisco Julián Olaya, en donde laboro con niños de primaria. Empezamos el año pasado en el área de lenguaje a mirar que había que hacer algo por que nuestros niños se acostumbren a leer y a escribir. Empiezo a pensar qué vamos a hacer para que esto sea agradable, atractivo a los niños. Y entonces nace la idea de crear un proyecto donde le comento a los niños, vamos a aprender los géneros narrativos, dentro de ellos el cuento, la descripción, la fábula, las prosas, etcétera. Y les digo, bueno, el objetivo central es hacer un libro. Y los muchachos, hombre, quedan impactados diciendo algo bien chistoso. Resulta que me toca a mí estar en un sitio que se llama El Kiosco dentro de nuestra escuela. Y después de que yo hago la propuesta en el salón, salgo a la hora del descanso a hacer mi turno de acompañamiento. A la hora del descanso, y unos niños están detrás del kiosco conversando. Uh-huh. Y hay 5 niños conversando sobre el tema. Y dice una niña muy entusiasmada, ¡qué chévere, vamos a hacer un libro! Y entonces le contesta un niño con toda la parsimonia uh-huh. del caso, ¡ah! Eso es lo que dicen todos los profesores para que hagamos las tareas.
Nadie cumple.
¿Usted qué va a creer en eso? Y la niña dice, no, pero el profe dijo. Hombre, en ese momento se convierte en un reto para mí hacer el libro. Porque es decirle a los niños, no solamente vamos a escribir, vamos a aprender a leer, sino vamos a entender que vamos a cumplir con las metas, con los sueños, y que eso se hace realidad cuando trabajamos fuerte. Entonces nace el proyecto Sin Nombre.
Yeah.
Y empiezo yo a, ¿qué nombre le pongo? Mis primeras letras, no, pero mis primeras letras suena a cartilla de
preescolar. De aprender a leer y a escribir.
Las letras mágicas, no, pero eso existe como un programa de televisión parecido. Y se viene el proceso del paro. Y durante el proceso del paro, yo sigo pensando y pensando, ¿qué nombre le voy a poner a este proyecto? Y de pronto me encuentro con una lectura durante el paro y me habla de las semillas. Y entonces, hoy se prendió el bombillo. Pues esto debe ser semillero de escritores. ¿Por qué semillero? Porque es donde estamos empezando a sembrar pequeñas semillas para que los niños en el futuro sean grandes escritores. ¿Cuál es el objetivo de nuestro proyecto? Tiene 4 objetivos. 1, que el niño aprenda a escribir, obviamente. 2, que el niño sea un excelente lector. 3, que la ortografía que está tan olvidada en nuestro país vuelva a estar en primera página. Y 4, obviamente hacer el libro. Son los 4 objetivos que se plantea el proyecto y que afortunadamente logramos llevar a cabo. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Yo le propongo a los niños, porque estábamos trabajando el género descriptivo, y entonces yo le propongo a los niños que tenemos que escribir algo. Y se me ocurre inventarme unas palabras. Entonces les digo a los niños, vamos a describir qué es un chungurungo. Y vamos a describir qué es un terchonó. Y entonces los niños empiezan a escribir y empiezan a sobre este tema. Qué sorpresa tan buena cuando yo hago la retroalimentación de lo que han escrito y pasa un niño y entonces dice, el grimista. Y yo...
Y esa yo no la dije.
El grimista. ¿Qué es un grimista? Me dice, pues lo mismo que un terchonó o un chungurungo. Entonces fue emocionante, ha sido una actividad emocionante. Y entonces, si ustedes revisan el libro, el primer texto que aparece es el grimista. Porque fue una creación espontánea.
De uno de los niños.
¿Cómo se hace en el aula de clase? Yo no recibo ningún escrito que se me traiga de la casa. ¿Por qué? Porque en la casa del adulto
le hace ayuda.
Sí, le ayuda.
O lo hace, créame. Yo he tenido algunos adultos que me mandan incluso plagios de poesías, de cosas. Y uno apenas lee, no, esto es un plagio, no podemos presentarlo porque no, claro, nos van a demandar, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Los niños escriben sobre el tema, por ejemplo, el que estamos tratando en la descripción, hacen sus escritos y yo los reviso. Ta, ta, ta. De eso hago una preselección, los mejores escritos. Esos escritos los paso a un jurado para que no sea mi única opinión, porque uno puede estar sesgado, ¿cierto?
Sí, claro. Entonces, hay unos chicos que molestan mucho.
Están los que, bueno, etcétera. En cada curso hay diferente tipo de estudiantes. Entonces, yo digo, no puede ser mi única opinión porque estaría muy sesgada. Es más, yo tengo una hija dentro de los niños que escriben. Entonces, pues como es la hija, entonces elijo un jurado que me acompaña en el proceso. Y la profesora Alexandra es mi primer jurado. Yo le paso esos textos y ella empieza a leer. Me los devuelve con una serie de...
anotaciones.
Nos hace falta esto, aquello. Y yo, muy bien, perfecto, se los devuelvo a los niños. Compañero, tenemos que corregir esto, ta, ta, ta. Entonces ahí es donde entra mi labor fuerte, que es donde yo empiezo a orientarlos a ellos en cuanto a la redacción, en cuanto a la escritura. Después pasa un segundo jurado, que fue la profesora Esperanza. Ella hace una segunda revisión y ya quedan elegidos los textos que van a aparecer en el libro. La editorial, Libros para Pensar, se emociona con la idea, le gusta muchísimo, nos da un precio muy especial, y entonces ellos hacen la última revisión, en la cual pongo una sola condición, que los textos sean escritos tal y como los niños los escribieron. ¿Cierto? Que hagamos, por ejemplo, pequeñas correcciones, se olvidó la tilde, faltó una coma, el punto, etcétera, y unas muy pequeñas correcciones de estilo. Y así aparece Semillero de Escritores en el mes de noviembre del año pasado.
Está nuevecito, le contamos a nuestros oyentes que aquí tenemos la posibilidad de conocer el libro. Ahora vamos a preguntar un poco dónde ustedes lo pueden conseguir. Pero antes de eso, queremos darle la bienvenida también a la cabina a Estefanía, que vino a acompañar a su papá, muy orgullosa del trabajo que él hace en su colegio allá en Mesitas. Y entonces Estefanía va a ser la voz de esos niños y esas niñas que escribieron estos libros. En un rato hablaremos con Viviana, una de las autoras, pero por ahora vamos a pedirle a Estefanía que nos regale uno de esos textos con el nombre de su autor, y ella va a ser quien nos va a acompañar con la voz, dándole voz a estos niños y estas niñas que hoy no vinieron a la cabina.
Bueno, buenas noches. El texto que vamos a leer ahorita se llama Te extraño, es una poesía escrita por el niño Farid Emanuel Munayar Rincón, tiene 9 años y hacía parte en ese momento del curso 402. Dice, te extraño, cada día te extraño tus besos y tus abrazos, cuando me acompañabas en mis sueños, porque los relámpagos y truenos me dan miedo. Extraño las noches que me leías cuentos, hasta quedarme profundamente dormido. Extraño los días que compartíamos jugando y sonriendo. Extraño tus locuras de hermana y ahora que tú eres madre, ese amor que me brindabas yo pensaba que era solo para mí. Lo compartiré con tu hijo. Quiero que sepas que te amo. Gracias por el tiempo que me brindas, por tus consejos y hasta por tus regaños.
Miren qué bonito, muy bonito. Está eso.
Sí, realmente muy bonito. Muchas gracias por la lectura. Muy buenas noches a nuestros invitados. Me parece muy interesante el proyecto. Yo creo que más que todo es aprovechar la imaginación de los niños, ¿no? Digamos que un libro escrito por una persona adulta viene como muy estructurado, pero los niños son como más naturales. Los niños tienen como esa imaginación y esa fantasía que a veces nos hace un poquito de falta. Me parece muy bueno el libro, realmente sí es un semillero lo que están haciendo con los niños, en mi opinión, es como inculcarles no solo la lectura sino la escritura, y que ellos lo puedan ver plasmado es como decir, bueno, esto es real, estamos aportando en algo, y yo creo que debe ser como un orgullo para los niños también, ¿no? Por eso me parece como muy bueno este proyecto. A mí me gustaría de pronto, no sé, que nos comentaran un poquito más sobre cómo fue la temática de realmente vamos a hacer esto realidad, de realmente vamos a poner un libro y vamos a poner lo que los niños dicen. O sea, ¿cómo fue esa decisión para realmente hacerlo?
Bueno, la decisión complicada, porque es que cuando tú como docente te metes en un proyecto, tu trabajo se triplica, se cuadruplica, etcétera.
Sí, claro.
¿Cierto? Porque esto implicó gastarme todo el año pasado trabajando prácticamente las 24 horas al día, solamente sobre el proyecto. Uh-huh. La idea de hacer el libro nace de la necesidad que tenemos de que los niños se enamoren de la lectura. Si ustedes leen el prólogo del texto, yo hablo de dos ingredientes fundamentales en la educación, que es la imaginación y la creatividad, perdida a través de la tecnología.
Sí, claro.
La tecnología, digo yo en el libro, es la herramienta más importante que nos ha brindado la humanidad, pero cuando la usamos mal se convierte en la castración total de la imaginación y de la creatividad, porque todo se nos da hecho.
Sí, entonces, nos limita mucho.
Yo les contaba a los niños, yo les decía, mire, cuando yo era pequeño no había celulares, no había computadores, no. Entonces, ¿cuál era nuestra diversión? Nosotros nos sentábamos con papá, mamá, los 9 hijos que éramos, estaba compuesta mi familia, todos sobre la cama a escuchar Calimán, Arandú, sí. La ley contra el hampa. Sí. Y para los niños eso era fantástico. Y les decía, mire, nosotros teníamos que imaginarnos a Calimán, un tipo de 2 metros con el tercer ojo y todas las hazañas, y nosotros nos lo imaginábamos y creábamos a través de eso historias. Nuestros juguetes, como la mayoría de las familias colombianas pobres, muchas veces nos tocó crearlos. Entonces cogíamos y hacíamos las patinetas, los carros de balineras, jugábamos a la tapa, ¿sí? Y eso nos despertaba muchísimo la creatividad. Hoy se perdió a través del computador. Entonces el rescate de eso es lo que a mí me lleva a hacer que el texto sea una realidad. Que los niños entiendan que nos podemos divertir leyendo, que nos podemos divertir escribiendo, que podemos tener otra clase de comunicación. Por ejemplo, algo importante que he logrado con los niños es que las groserías terminaron en mi salón.
Qué bueno.
Mis niños ya no se saludan como hoy. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Sino que hoy ya tenemos una forma de lenguaje mejor.
Feliz noche para Gracias. Usted y para
Hola, Paola, todos nuestros oyentes.
Buenas noches. Para todos nuestros oyentes. Lo que pasa es que me surgió una pregunta escuchándolo hablar, porque no solo habla como un padre, sino como un maestro, como un profesor. Y yo le quería preguntar dos cosas dentro de una misma pregunta. Y es, ¿qué es lo más difícil y qué es lo más maravilloso de enseñar según su experiencia?
Según mi experiencia, primero, uno tiene que ser un enamorado de lo que hace. Si usted no se enamora de ser docente, no hay nada que hacer. El docente no puede trabajar por el sueldo. El docente tiene que trabajar por los niños, que debe ser el ideal. ¿Qué es lo más difícil? Convencer a esos niños y a sus padres de que la educación es importante. Eso es lo más complicado. Porque hoy en día la educación no es una prioridad, es una obligación. Entonces los niños no van al colegio porque, uy, qué rico ir al colegio a hacer algo bonito, sino, es que mi papá me obliga a venir. Entonces se ha perdido ese gusto por la educación. ¿Qué es lo más satisfactorio? Cuando tú encuentras resultados en esos niños. Te voy a contar una experiencia bonita. Cuando llegué a la Julián Olaya, llegué el 6 de abril del 2015, y resulta que me entregaron un curso de donde habían salido todos los niños complicados de todos los salones, que no se soportaba ningún...
Para el profesor Edgar.
Para el profesor Edgar. Y el profesor Edgar llega y se encuentra con un curso que había hecho un pacto. Vamos a sacar a ese maestro que llega. Y yo me entero como a las dos semanas de que había ese pacto en el curso, y pues claro, era real. Los chicos me tiraban papeles, los chicos... Y entonces yo empecé con mi cuento. Yo soy educador especial. Trabajé 12 años con niños con retardo mental. He trabajado con reeducación, con niños drogadictos, con menores infractores. Hemos recuperado muchos niños de la calle. Entonces llevaba una experiencia para trabajar con gente difícil.
Estos son los míos, dijo Edgar.
Ese es mi curso.
Solo me queda difícil.
Entonces, ahí ese reto se convirtió en que hoy, precisamente hoy, me decía la profesora Amanda, ¿usted qué les hizo? ¿De qué les hizo a esos niños que usted puede irse del salón ahora y eso no se oye? Y me decía la profesora María Isabel, profe, lo felicito porque ese curso es espectacular. ¿Y usted qué les hizo? Les dije, algo sencillo que hay que dar en la educación, amor. Si usted no ama a sus estudiantes, jamás sacará nada de ellos. Los profesores hoy en día tienen un problema y es la desesperanza. Entonces tú escuchas a muchos maestros decir, la juventud no sirve para nada.
Sí,
esos chinos no quieren hacer nada. Esos chinos, y entonces uno dice,
¿cómo que no?
yo pienso que los niños son el futuro
Totalmente.
De cualquier sociedad. Y me lo creo. Sí. Y me lo creo, de verdad que no es porque hoy esté aquí en la radio, sino que ustedes van a mi trabajo y ustedes dicen, ese man lo que dice es lo que hace, porque yo adoro enseñar. Yo soy diseñador de modas, en mi otra profesión, y como diseñador de modas ganaría muchísimo más dinero que como docente.
Sí,
sí, claro.
Pero yo dejé la otra profesión de lado, porque lo que a mí me gusta es enseñar. Entonces ahí es donde yo encuentro, en tu pregunta, la satisfacción más grande. Cambiar pequeños seres en grandes seres humanos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A través de la escritura y la lectura.
Yo quisiera hacerle una pregunta a Estefanía. Yo sé que ella no viene así tan preparada para participar, pero al escuchar hablar a tu papá, se da uno cuenta de esa emoción, esa pasión que él tiene por su trabajo. Y yo quisiera saber, en ese rol de papá, ¿cómo has visto tú desde tu lugar de hija esa pasión, ese cariño, esa entrega que él le pone a su trabajo y cómo has visto también el proceso de escritura de tu hermana. ¿Cuál es esa experiencia que ves tú desde fuera del salón de clase, ya desde la casa donde estás, no con tu profesor también, pero con tu papá?
Bueno, la pasión que le imprime al proceso educativo es la misma que le pone a todo en la vida. Y esa misma pasión con la que escribe, enseña, nos educó y nos volvió tal como es él. Entonces, es la traspolación directa de su energía a otros ámbitos. Evidentemente la emoción de los niños es grandísima porque no siempre se tiene la oportunidad de tener un maestro que me brinda un camino diferente a venga y me aprendo esto repitiéndolo y repitiéndolo. Entonces sí, es una experiencia supremamente rica estar cerca de una persona en todos los ámbitos de la vida que le imprime tanta energía a sus proyectos, que la transmite y que hace que esas pequeñas personas que van detrás de él se conviertan en grandes soñadores. Entonces, Semillero de Escritores no termina siendo un semillero solamente de escritores, sino de soñadores en grande, y eso es lo que es Viviana, una soñadora así de grandecita que seguramente ejecutará todos sus proyectos más adelante.
Pues aquí creo que usted, don Edgar, se puede sentir orgulloso, no solo por su trabajo como maestro, sino por su trabajo como padre. Qué cosa más bonita que sean sus propias hijas las que reconocen esa dedicación, ese esfuerzo, esa alegría que usted le pone al acto de enseñar. Y yo creo que usted estará de acuerdo conmigo en que no se enseña solo en el salón de clase. ¿Qué otras maneras ha encontrado usted para enseñar?
A ver, yo pienso que mis hijas son el centro de mi vida. Yo tengo tres hijas y las tres son maravillosas. Ellas a veces me dicen, ¿a quién quiere más? Le digo, a todas. Porque es que cada una todas es un mundo diferente y el amor es diferente para cada una. Pero lo que yo les he metido a ellas en la cabeza es que uno jamás se rinde. Nunca se rinde. Si usted quiere un sueño, conviértalo en una meta y vaya por ella. Pero no es fácil. Debemos de entender que siempre que queremos ir por una meta, vamos a encontrar cantidad de obstáculos. Incluso para escribir Semillero de Escritores, en la misma institución tuve muchos obstáculos. Compañeros que me decían, deja eso ahí.
Sí, claro, no le pones sí, como mucha fe.
Haciendo trabajo de más.
Usted se está gastando mucho tiempo, ¿para qué se desgasta? Pero yo soy de esas personas tercas en la vida, que cuando me propongo algo, lo logro, y siempre trato de enseñarle eso a mis hijas. Yo tengo una docente aquí a mi lado, porque aparte de ser mi hija, es docente.
¡Mire!
¿Cierto? Ella siguió la pasión del papá, entonces, y de la mamá, porque la mamá también es docente.
Familia de educadores.
Familia de educadores, sí. Nosotros somos cinco hermanos maestros. No. Entonces, nosotros llevamos la educación en la sangre. Hasta el momento es la única que ha seguido el camino de la familia. Y yo me siento profundamente orgulloso de todas mis hijas en sus diferentes actividades. Espero que ellas también se sientan orgullosas de mí a través de mi trabajo, de mis enseñanzas. Uh-huh. He fallado muchísimo como ser
todos.
Humano. Yo siempre pienso que soy la persona que más defectos tengo en la vida, por lo tanto todos los días tengo que trabajar para ser mejor, y eso permite que uno siempre sea humilde, que es lo que yo les transmito a mis hijas, la humildad, y a mis estudiantes. Yo les digo a mis estudiantes, jamás somos mejores que nadie. ¿Sabe qué les enseño a mis estudiantes? ¿Qué diferencia hay entre usted y yo? Un profe que tú sabes muchísimo. Yo les digo, no, usted y yo somos iguales, seres humanos, igualitos. La diferencia que hay es que yo ya tengo canas en el bigote.
Y ustedes porque, no tienen bigote todavía.
Sí, ustedes no tienen bigote todavía. Y otra diferencia que encuentro entre ustedes es las ganas de hacer las cosas. Entonces, ustedes están en proceso de aprender. Entonces, aprendan del ejemplo que yo les doy, si es positivo, si no, déjenlo. Porque no todo lo que uno transmite es bueno.
Sí, claro.
Eso es otra cosa que uno tiene que tener claro. No todo lo que usted transmite llega a todos los estudiantes. Entonces, yo les digo a mis niños, yo enseño para uno. ¿Para uno, profe? ¿Para cuál? Para uno que quiera escuchar. ¿cierto? El estudiante que quiere escuchar, el estudiante que quiere salir adelante, para ese estudiante. ¿Cuál es ese estudiante? Entonces todos levantan la mano. Todos quieren ser ese uno, ¿cierto?
Qué bueno.
Entonces ahí los vamos llevando, ahí los vamos transformando, ahí vamos haciendo que el proceso se dé. Con pasión, con amor. Mire, para todos mis compañeros docentes que me estén escuchando, la única forma de enseñar, compañeros, es a través del amor. Pero no del amor paternal donde todo está bien, sino de ese amor que corrige, que en otros momentos aplaude, que en otros momentos da el beso. Esa es la clase de amor que necesitamos. Si todos los maestros tuviéramos esa pasión, les aseguro que la educación en Colombia sería la mejor educación del país.
Totalmente.
Y del mundo.
Don Edgar, pues le cuento que le tenemos aquí otra sorpresa y resulta que Viviana, la escritora, la que tiene 9 textos en ese libro, su hija de la que nos ha hablado cosas tan bonitas, así como de sus otras 2 hijas, está aquí acompañándonos vía telefónica, está un poquito enferma, pero ella nos va a regalar a todos los oyentes, a usted, una lectura, no sabemos si nos va a leer, si nos va a cantar, de uno de los textos que ella misma escribió. Buenas noches, Viviana. No te escuchamos muy bien. Hola. ¿Aló? Hola, Viviana, ¿cómo estás?
Bien.
Bueno, Viviana, te dejamos para que nos leas. Cuéntanos qué nos vas a leer o qué nos vas a cantar y te escuchamos.
Unas coplas a las mujeres de Colombia.
Dale, te escuchamos.
Las mujeres de Colombia somos todas muy bonitas, las flaquitas y cortitas, las grandes y chiquititas. Las mujeres de Colombia son alegres y con ingenio, pero cuando las molestan, las mujeres de Colombia serán de las distintas regiones, son diferentes en sus ropas y también en sus canciones. Las mujeres de Colombia les gusta maquillarse y cuando se maquillan son las reinas de los valles. Las mujeres de la costa bailan cumbia muy sabrosa y en los carnavales porque todos rumba y cumbia.
Muchas gracias. Qué alegría escuchar de la propia autora estas coplas tan bonitas, siendo el Día de la Mujer. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Viviana. ¿Qué se siente haber escrito todos estos textos? Viviana. Viviana se nos puso nerviosa. Ella dijo, yo digo esas coplas y ya que no me pidan más.
Sí. Bueno. Bueno, yo les tengo así una pregunta. Es bueno, ¿qué responsabilidad tiene un escritor en cuanto a la sociedad?
A ver, primero la responsabilidad de lo que escribe. Muchos padres, muchos compañeros me criticaron porque el libro aparece a mi nombre. Me decían, profe, ¿cómo así que el libro a su nombre? Si está escrito por los niños. Entonces yo les decía, mire, la idea del libro fue recopilar y organizar un texto en el cual honráramos a los niños, ¿cierto?
Sí.
Mi responsabilidad frente a ellos es hacer que ellos sean los mejores escritores del país. Mi propósito es que un día un niño escriba su propio libro, con su nombre, sello propio. Y que yo lo pueda acompañar.
Sí, claro.
Muy bien.
Mi responsabilidad como escritor es no quitarle al niño el protagonismo. Yo podría escribir, y creo que escribo algo bonito.
Sí.
¿Sí? Tengo alguna posibilidad de hacerlo. Todavía no soy un gran escritor. Estoy en proceso de aprendizaje con mis estudiantes. Pero entonces les quitaría el protagonismo a los niños. Sí. Este año vamos a escribir un segundo tomo de Semillero de Escritores.
Esa era, ¿sí?, mi segunda pregunta.
El proyecto...
se adelantó.
El proyecto tiene la tarea de hacer un segundo libro y en este sí voy a escribir. Pero okay. No voy a escribir ni poesías, ni poemas, sino voy a dar la parte pedagógica del libro. Entonces le voy a contar a mis compañeros maestros, a la familia, a cualquier persona que lo lea, cómo se enseña a escribir. ¿Cómo enseñamos a escribir a un niño un cuento? ¿Qué tenemos que hacer para que ese niño, pasito a pasito, como la canción,
sí.
pueda empezar a escribir. Mire, yo les doy un consejo a todas las oyentes. Jamás le diga a su hijo, a su estudiante, que eso que hizo está mal.
O que no es capaz de hacer también.
Vea, hay que decirle, está bien hecho, aunque tenemos que corregir esto o aquello. Yo tengo un niño que se llama Leider, y él, cuando yo empecé a recopilar textos, el niño cada rato, profe, pero claro, siempre escoge a los mismos. A mí nunca
eso le iba
me escoge.
A preguntar yo, ¿qué dicen los que no quedan escogidos?
Entonces, yo le decía, papá, tú haces las cosas muy bien, pero te falta eso que dice la gente, los cinco para el peso. Entonces, tú vas a poder aparecer en el libro si le pones un poquitico más
de esfuerzo,
de entusiasmo, de ganas. El día que le escogí el primer texto,
se puso feliz.
Literal, saltaba, brincaba.
Claro.
Mira cómo se propuso hacerlo. Tiene cinco escritos en el libro.
Es una muy buena motivación.
Tiene cinco escritos en el libro, cosa que me llenó de satisfacción, porque era un niño que empezó en donde aparentemente, si yo le hubiera dicho, no, eso no sirve, lo maté.
No, sí. Claro, ya el niño se aburre, se deprime y ya. Claro.
Se desmotiva. A mí me han dicho así en muchas cosas, don Edgar, después le cuento. Sí. Y yo me he desmotivado.
Sí. Todos hemos pasado por ahí.
Sí, yo creo que sí. Y en la escuela es uno de los principales lugares donde los niños y las niñas se desmotivan y se sienten menos capaces de hacer las cosas. Siendo las 8:36 de la noche, como ustedes saben, el tiempo aquí pasa volando. Como nosotros no teníamos mucho el contexto de todo eso que ustedes nos han contado, quisimos preguntarle a nuestros oyentes en la calle qué pensaban sobre qué era eso de un semillero de escritores. Vamos a ver qué tan cerca o tan lejos estuvieron de esas apreciaciones. Nuestra periodista Carolina Gómez realizó la voz del oyente para el día de hoy.
Me quedaré en la arena mientras el sol me calma.
Hola amigos de Hora Ciudad, me encuentro aquí en el barrio Carvajal y hoy queremos preguntarle a nuestros oyentes qué saben acerca del semillero de escritores.
Pues no tengo muy claro qué es el semillero de escritores, pero lo que supongo es que es un grupo de escritores que se dedican a realizar obras de investigación, obras literarias de investigación para mejorar pues en esa materia.
Bueno, para mí un semillero de escritores es un grupo de personas que se reúnen habitualmente a fin de evaluar nuevos temas de discusión sobre un tema de interés obteniendo resultados, en este caso sobre literatura y todo lo relacionado con escritores.
Un semillero de escritores para mí es un grupo donde las personas tienen la posibilidad de recibir formación por parte de profesionales en el área, en este caso serían escritores, para que a futuro ellos también se conviertan en escritores que puedan llevar algún tipo de mensaje, ya sea por un texto investigativo o por un texto tipo novela, pero que tengan las pautas necesarias para poder realizarlo. En esos grupos semilleros, ellos pueden realizar también investigaciones y pueden apuntar esas investigaciones a determinado concepto o a determinado tema según cada persona pues tenga el interés.
Esta fue una nota de Carolina Gómez para Hora Ciudad en Uniminuto Radio.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande?
Pues sí, hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí, y gracias a él hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí,
y gracias a él obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar?
Pues sí, y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros.
Regálate un minuto para prevenir la hepatitis C.
Las relaciones sexuales desprotegidas son vías para la transmisión de la hepatitis C. Cuida tu salud sexual y tu bienestar. Utiliza siempre el preservativo.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
...15 años de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde 2003, fortalecemos lazos de cooperación institucional a través de nuestras emisoras. Contamos con 78 emisoras de 57 universidades. Hacemos presencia en 21 ciudades y 11 municipios del país. Somos Radio del Saber. Conocimiento, cultura, entretenimiento. Voces, academia, paz, universidad y ciudadanía. A través de la radio. Red de Radio Universitaria de Colombia. 15 años, aportando a la cultura del país.
Invitamos a los grupos constituidos, personas jurídicas nacionales, casas productoras, canales públicos, locales y comunitarios sin ánimo de lucro para que participen de la beca de creación y producción de series de microprogramas de no ficción para televisión dirigida a audiencia infantil entre 7 y 10 años, con énfasis en fomento a la participación. Apertura del 2 de enero al 16 de marzo. Consulte los términos y condiciones en www.mincultura.gov.co.
Cómic y Uniminuto Radio te traen datos curiosos acerca del noveno arte.
Thanos, el titán loco como lo llaman muchos, es el sobreviviente de una raza que habitó Titán, una de las lunas de Júpiter. Él ha estado enamorado de la muerte desde siempre y ha sido capaz de arrasar con civilizaciones enteras solo para cortejarla. Thanos está dispuesto a recolectar las gemas del infinito para hacer su voluntad con el universo.
Escucha más información durante nuestra programación. Visita comic.co y prepárate para ganar el viernes de 1 a 3 de la tarde en La Música en la Historia.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 8 de la noche y 41 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí, Uniminuto Radio.
Caperucita solo tiene 16, primavera sin flores, papá le dice, Caperucita eres joven y tienes que aprender a ocuparte de la casa, que serás una mujer, para que seas buena esposa y no envejezcas sola, en la cama y la cocina.
8 y 43 de la noche, aquí seguimos conversando con Don Edgar y con Estefanía acerca de este lindo proyecto que nos ha enseñado tantas cosas en tan poquito tiempo. 40 minutos de conversación y hemos aprendido un montón sobre lo que significa enseñar y lo que significa escribir.
Sí, bueno, también es algo interesante de pronto si tienen un proyecto así para implementarlo con adultos o con jóvenes, no sé si de pronto tienen a futuro o de pronto ya lo están implementando.
Gracias por la pregunta. El semillero de escritores tiene un objetivo grande. Yo soy demasiado ambicioso a veces, pero eso, es eso bueno. Hace que las cosas se den.
Eso es bueno, exactamente.
Este semillero de escritores debería terminar este año, porque hice el proceso con los niños de cuarto, ahora voy con los de quinto, pero se me van del colegio, al bachillerato.
Sí, claro.
¿Cierto?
Sí.
Porque yo solo trabajo con niños de primaria.
De primaria, ok.
Entonces, el objetivo del proyecto es continuar siguiendo los niños que, porque no los puedo dejar botados. Entonces, la idea es sacar el proyecto del colegio y empezar a seguir trabajando con los niños que ya estoy trabajando, y por el otro lado empezar a incluir a la comunidad. Ya tengo algunas propuestas desde la Casa de la Cultura. Me dijeron, oiga, es que usted que hace esos libros tan chéveres, hay unos niños que escriben y están anónimos. Entonces les dije, bueno, pues para el año entrante, que el proyecto abre las puertas hacia afuera de la institución, vamos a incluir. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Incluir nuevos niños. Sí. La idea central son los niños.
Sí.
Los jóvenes que quieran escribir, pero también queremos mirar si hay algún papá, claro, que tenga que por ahí. Participar. Hay, sí, muchos papás que escriben bello.
De pronto quiere desahogarse de algo.
Por ejemplo, a través de una poesía. Claro. No sé. Es decir, entonces, esa es la idea del proyecto. ¿Cuándo va a terminar? No sé. Porque la idea es poder entregarle a mis compañeros de bachillerato y decirles, oiga, el proyecto no es mío, el proyecto debe continuar. Claro. ¿Quién se le mide? Lo que hemos hecho es esto, aquí se lo entrego, continúelo, ¿cierto? Porque es que las cosas no son de uno, las cosas son de los niños,
sí, y para de los jóvenes,
para compartir.
Y para compartirlos con los demás también. Maestros que deseen continuar. Claro, el maestro que se le mida sabrá que es...
Que tiene, no es tan fácil.
Sí, que tiene que invertir muchísimo tiempo, que... Bueno, pero yo me imagino que habrá alguno que quiera continuarlo. Si no, de todas maneras, yo voy a seguir dirigiéndolo desde fuera de la institución. Okay. De todas maneras, yo agradezco a la institución y quiero hacerlo públicamente.
Sí.
A la coordinadora, al señor rector Tulio, uh-huh, a mis compañeros, por el apoyo que me han brindado frente al proyecto. Como les contaba, ha habido dificultades,
sí,
normal,
sí, claro, ¿sí?
Pequeñas trabas, cosas que hay que subsanar, pero que en últimas la institución me brinda el apoyo para poder hacer. Si la institución no me apoyara, uh-huh, definitivamente no podríamos hacer nada, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, pues aquí quiero que darle ese agradecimiento a todas las personas que han colaborado. Quiero darle un agradecimiento infinito a mi esposa Zenaida Girón,
sí,
porque ella ha tenido que sacrificar mucho de nuestro tiempo juntos.
Claro.
A mis niñas, que han perdido mucho tiempo porque el profesor siempre está leyendo
para
cuentos,
para que usted le dé su tiempo leyendo a otros niños.
¿Sí? Sí.
Y entonces eso es muy importante. Sin el apoyo de mi esposa no sería posible hacer lo que yo hago. Yo tengo una esposa loca como yo, entonces pues eso
qué
es
bueno,
importante.
Bueno, se juntaron los que tenían que ser.
Sí, sí, claro. Entonces eso es muy bello, porque eso hace que la vida sea fácil, ¿cierto? Aquí vinimos
y
a ser felices.
Sí.
Aquí vinimos a eso, a ser felices. Entonces, gracias a todas las personas que me han ayudado, a la editorial, quiero darle un agradecimiento, ajá, infinito. Sin ellos no habría sido posible. Estuvimos a punto de no caducar en el último momento por falta de economía.
De presupuesto.
Tocamos todas las puertas, hablamos con la comunidad, hablamos con la alcaldía, hablamos con todas las personas, pero muy lindo el proyecto, pero no hay plata.
Sí, ¿eh? Si el apoyo es en otra cosa que no sea plata, sí, sí, con mucho gusto.
O sí, sí, o apoyamos, pero para la rumba, para otras situaciones.
Para otras cosas,
que,
sí.
Pero para la cultura es muy difícil. Sí, entonces, ¿qué tocó? El colegio me apoyó con algunas actividades, el señor rector, incluso en contra del consejo directivo, y para que tengo que reconocerlo públicamente. Él me dijo, mano, vamos a hacer esto, lo autorizo para que hagamos estas actividades, recogimos un dinero, y el profesor sacrificó la familia una vez más, porque sacó sus cesantías, su liquidación, y pagó más del 80% del libro.
Wow.
¿Cierto? Sin ánimo de querer recuperar el dinero, porque les cuento, el dinero de la venta de este libro no es para el profesor, el dinero de la venta de este libro es para hacer el libro de este año, y este año pues nos va a salir más costoso, porque va a ser más grande. Entonces, por eso les pedimos a la comunidad que nos colabore con la compra del libro, porque no va a haber un solo peso que yo gaste de eso para mi beneficio, sino que va a ser para reinvertirlo en los niños que son el centro de mi quehacer. Y que si yo tengo esa plata para diciembre voy a estar tranquilo, no como esta vez que casi, no nos faltó sino como un centavito para haber claudicado.
Bueno, esa es otra enseñanza, don Edgar. En relación a eso que usted nos está contando, y como ya se nos está terminando el tiempo, nos gustaría que usted nos contara dónde se consigue el libro, sí. Si hay alguna página, dónde es la editorial, si hay que ir a echarse un paseo por Mesitas para poderlo conseguir, o en qué librería, si se contactan con ustedes en algún número telefónico, o qué información nos podría dejar.
A ver, del libro, la editorial está haciendo alguna divulgación. Nos ha colaborado con la divulgación del libro, hemos estado en ferias, está en algunas librerías en Cali, en Bucaramanga, creo.
En Ibagué.
Pero el centro de la venta del libro es Mesitas del Colegio.
Sí.
Inicialmente lo podemos conseguir en la concentración departamental Francisco Julián Ulaya, que es donde yo trabajo, o si no, lo podemos conseguir en la carrera octava, número 807, también de Mesitas del Colegio. Pero si alguien está interesado, entonces voy a dar mi número telefónico,
sí,
para que las personas me puedan contactar y pues miramos la forma en que podemos distribuir el libro. Entonces el número es 313-469-9292. Y ahorita en Bogotá tenemos un nuevo sitio de distribución, que es la casa de mi hija, que queda en la carrera 65, número 3, 4...
Número 488.
488, teléfono.
Se pueden comunicar al 301-663-4170, se hace la cuestión de la venta y se les hace llegar a las puertas de su casa.
Miren, wow, más fácil no se puede...
No se puede.
Queremos darle las gracias a don Edgar de todo corazón por acompañarnos, a Estefanía, a Viviana, que se nos puso un poquito nerviosa, sí, pero que además de hablarnos sobre un producto tan bonito, nos hablaron sobre lo que es la vida, sobre el valor que tiene comprometerse por una causa y no dejar que esa causa se muera, así haya que a veces meterse hasta la mano al bolsillo por los otros. Y es una invitación bien bonita que ustedes nos dejan a nosotros y a nuestros oyentes. Sin embargo, siendo las 8:52, el tiempo ya se nos terminó, ya Paola nos está mirando un poquito rayadito, entonces vamos a tener que despedirnos de nuestros oyentes. Lady, la dejo para que nos cuente cuáles son nuestras redes sociales.
Claro que sí, bueno, les recordamos a nuestros oyentes que nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Uniminuto Radio, y pues no olviden colocar el hashtag Hora Ciudad para nosotros saber si les ha gustado los programas, si quieren tener otros programas así como el día de hoy, que estuvo muy interesante. Entonces ahí les dejamos hashtag Hora Ciudad.
Y si se perdió algún momento de nuestro programa o desea escuchar más contenidos, visite nuestra página web www.uniminutoradio.com.co.
Muchas gracias, don Edgar. Gracias, Estefanía. No sé si quieren hacer una despedida súper cortita,
bueno,
a nuestros oyentes.
Muchas gracias a todos los oyentes y de antemano un feliz día a todas las mujeres de Colombia.
Perfecto.
Gracias.
Muchas gracias a la mesa de trabajo, a todos los oyentes. Les invitamos a, más que adquirir el libro, a que adquieran una experiencia y darse una oportunidad de soñar a través de las palabras de los más pequeños.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias pues a todos por acompañarnos a lo largo de esta hora que se nos pasó volando. Nos escuchamos en nuestro próximo programa mañana de 8 a 9. Y nos vemos entonces dentro de 8 días con una nueva emisión de Hora Ciudad Contexto. Buena noche a todos, los dejamos con buena música.
Sonreía sin dejar de mirar por la ventana.